con nuestro invitado de la jornada. Adelantábamos al comienzo del programa y cuando hacíamos el pase con Ricardo Vera, hoy nos visita para desayunar con nosotros el ministro de Trabajo de la provincia, Jorge Valenzuela, con quien tenemos muchísimos temas para hablar y, como decimos siempre, ¿no?, que celebramos la posibilidad de encontrarnos con funcionarios que uno puede sentarse a hablar con agenda abierta, que previo a al encuentro no te pregunten de qué tema vas a conversar y que tampoco tengan en ese ningún tipo de prejuicio respecto a lo que puedan opinar nuestros oyentes. Así que desde ya le agradecemos por su tiempo y por estar compartiendo el desayuno de la Nueva Mañana Express con nosotros.
No, gracias a ustedes. Buen día a toda la audiencia y, bueno, la verdad que obviamente a disposición para hablar de los temas que les parezca interesante o que crean que es necesario aclarar o charlar o informar, más que nada, ¿no?
Bueno, enseguida vamos a estar leyendo un mensaje porque es poco largo y requiere una respuesta que para irnos va a hacer que nos vayamos de tema, de Daniel de Apóstoles, así que recibimos tu mensaje, Dani, enseguida, en un ratito nada más te vamos a estar lo vamos a estar compartiendo y respondiendo. Uno de los temas que conversábamos hace unas semanas atrás, en la entrevista que usted hacía justo con Gustavo Zuna, nuestro móvil de exteriores, era la cuestión de un poco el trabajo en negro, otra cuestión que son el trabajo infantil, y un poco lo que vemos en la problemática que cuesta mucho resolver por más política de Estado que haya, si no hay también en esto un poco de compromiso de control social y obviamente responsabilidad empresaria también, ¿no?
Sí, es así, incluso cuando por allí nosotros vemos algún índice, ¿no es cierto?, ya sea el índice como el reciente índice de desempleo que se publicó en la provincia y en todo el país, o los índices de trabajo negro que también se redujeron en la provincia, la verdad que uno, yo lo decía días pasados, esto no obedece a una acción determinada o única, como puede ser, por ejemplo, decir, bueno, esto obedece a las inspecciones de trabajo, o sea, porque no es así. Obviamente que nuestra tarea diaria prácticamente tiene que ver con las inspecciones y para reducir los índices de trabajo negro, para el cumplimiento de la normativa en general, pero tiene que ver obviamente con toda una política no solo de la provincia sino de la nación que esté encaminada hacia eso, y en esa política tampoco, como bien decías vos, no basta por sí sola si no hay un compromiso de la parte empresarial. En algunos temas cuesta muchísimo, es muy a cuentagotas como se ve la mejoría o el avance, porque estamos luchando o estamos tratando de cambiar culturas, o sea, cultura negativa, obviamente, en la provincia, en lo que tiene que ver con el trabajo negro. Nos cansamos de decir, ¿no es cierto?, que en realidad cuando se está hablando de un convenio de corresponsabilidad que permitiría blanquear al 100% de los trabajadores rurales, obviamente la mayor cantidad de trabajadores rurales en la provincia tiene que ver con la yerba mate, donde atacamos el trabajo infantil, donde estamos machacando, inspeccionando, donde hay incluso un nuevo delito penal para el trabajo infantil. Estamos cambiando una cultura, o intentando cambiar o torcer una cultura de más de 100 años. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos con esos cambios, también puedo dar el ejemplo del servicio, antes llamado servicio doméstico, ya no se llama más doméstico por lo que implica la palabra doméstico, sino trabajadora de casa particulares. También importó un cambio y nos está costando mucho, y si bien se ve reflejado en los índices una disminución del trabajo no registrado en ese ámbito, cuesta porque estamos cambiando décadas de un sistema que obviamente para el patrón era muy cómodo y obviamente hoy es menos cómodo, pero obviamente había que cambiarlo porque había un sector de la población, de los trabajadores por sobre todo, que era discriminado en lo que tenía que ver con las condiciones de trabajo, obviamente con los trabajadores rurales. Por eso la nueva ley del trabajo rural, la nueva ley del trabajador de casas particulares, Por eso cuesta, porque en esos casos estamos cambiando culturas de mucho tiempo. Pero sí, en definitiva es así. Cuando se producen estos cambios, cuando se ven reflejados en los índices, eso tiene que ver con una tarea conjunta de la provincia. Obviamente nosotros, todas las acciones que tomamos son obviamente como un ente provincial, pero también de la nación.
Claro. Y hay como dos cuestiones, ¿no? Por un lado es que todo el tiempo se va buscando la forma de trampear la situación, ¿eh? Es decir, bueno, no tienen más el personal negro, pero lo tienen con recibo de sueldo media jornada y le hacen trabajar toda la jornada completa, o si no, el empleado encubierto. O sea, es como que le van buscando también la vuelta, por un lado. Sí. ¿Y en qué medida influye realmente el tema de las cargas que significa tener un empleado en blanco? ¿Es realmente ese el tema central, o es, como decía usted, es una cuestión cultural?
Mire, el Estado, sobre todo el Estado Nacional, obviamente, porque las cajas de seguridad social que afrontan una parte del costo de los aportes y contribuciones de los trabajadores. Por dar dos ejemplos muy, muy patentes en lo que tiene que ver con el famoso tema de las cargas o los costos de la seguridad social. En los trabajadores rurales, donde obviamente el mayor índice de trabajo negro que teníamos en la provincia tenía que ver con el trabajo rural, por eso la importancia del convenio de corresponsabilidad, y en los trabajadores de casa particular, ¿no es cierto? Donde teníamos sobre un mundo de 1.200... trabajadores de casas particulares, casi teníamos un 80, un 90% de trabajo negro. Bueno, hoy esos índices se han disminuido, podríamos decir a un 60%, pero obviamente todavía es muy importante el índice de trabajo negro, y que la verdad que con los costos, que es lo que vos estabas manifestando, los costos, yo decía, hoy por 498 pesos uno se asegura que su trabajadora de casa particular tenga los aportes a la seguridad social, tenga su jubilación, tenga su obra social, tenga toda la cobertura de un trabajador, ¿no es cierto? Entonces, la verdad que por ese monto, que el trabajador cuente con toda esa cobertura, con esa seguridad, y aparte que el propio patrón, o sea, el empleador, tenga toda la seguridad de estar cumpliendo con la ley. Uh-huh. Y de que en los casos, por ahí Dios no quiera, ¿no es cierto?, pero las eventualidades, por ahí algún accidente o eventualidades propias de la vida, como puede ser que la doméstica obviamente te espere familia, ¿no es cierto?, funcionan el sistema de seguridad social, si uno lo tiene registrado al trabajador, como corresponde, incluso y terminan importando un beneficio importante para el patrón que tiene registrado a su trabajadora. Entonces uno dice, con todos estos beneficios, donde incluso el tema del costo, por llamarlo de alguna forma, porque para nosotros no es un costo, ¿no es cierto?, al contrario, de los aportes y contribuciones a tan bajo monto, y la verdad que a uno salta lo que estábamos manifestando hoy, que en realidad uno se da cuenta que lo que cuesta es cambiar una cultura. Y en eso tiene mucho que ver la información y la posibilidad de hacer pública esa información. Por eso es importante, ¿no es cierto?, la función de ustedes, ¿no es cierto?, de los periodistas, de los medios de información masivos, para que le llegue a la población esta información. Yo siempre digo, ¿no? ¿Quién hoy por hoy no tiene un acceso a un medio digital, a una computadora, incluso desde los propios celulares? Hoy uno, ante cualquier duda, googlea, como le dicen los chicos, y automáticamente tiene la información que necesita para estar al día. Sí. Todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la registración del trabajador doméstico se hace absolutamente por internet. Y en lo que tiene que ver con los trabajadores rurales, también hablando del punto de vista de los costos, que siempre se ha utilizado como argumento para mantener a los trabajadores no registrados, también hoy ya no es una excusa, al contrario. Es tonto, diríamos, habiendo pagado con el precio, cuando uno vende el producto, en este caso pongámosle la hierba. Sí. El productor está vendiendo, está entregando al secadero esa hierba. Y el secadero le está haciendo el descuento de la tarifa sustitutiva que, gracias a la intervención oportuna y fuerte del gobierno de la provincia, en la persona del propio gobernador, que se comunicó en forma inmediata con el ministro de Trabajo de la Nación, el doctor Tomada, cuando hubo un intento de Nación de aumentar esa tarifa. Ustedes se acordarán, hace un tiempito, bueno, se volvió esa tarifa a los montos que se habían pactado en principio, que es 0,228 centavos. Uh-huh. El secadero le va a descontar esa tarifa del precio del producto al productor primario, y con eso está pagando ya la tarifa sustitutiva, o sea, está pagando los aportes y contribuciones de los tariferos que levantaron esa hierba. Uh-huh. Entonces, es como que no tiene mucho sentido hoy por hoy correr los riesgos de no exigir, ya sea de no el productor, no blanquear al productor si tiene tareferos fijos en su establecimiento por el tamaño. La mayoría o muchos de los, la gran mayoría de los productores son pequeños productores en nuestra provincia, entonces utilizan los servicios de cosecha, o exigirle a ese prestador de servicio de la cosecha que les dé la lista de trabajadores y los comprobantes de que esos trabajadores están registrados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya cuando él venda ese producto, se le va a descontar lo que tiene que ver con los aportes y contribuciones de ese tarifero. Entonces, hoy por hoy, la verdad que el tema de los costos, en estos dos grandes sectores, puedo dar algunos ejemplos, donde históricamente hubo un gran índice de trabajo en negro, hoy por hoy ya no es un argumento. Hay otros argumentos que siempre existen. Con respecto a lo que decía vos, es exactamente así, nosotros lo vemos todos los días en la práctica, cuando pido informes de las inspecciones. Nosotros en tarifa depende del tiempo. Hoy, por ejemplo, un día no se podría hacer inspección en tarifa porque está lloviendo, ¿cierto? Pero los días, las semanas que se pueden hacer inspecciones en tarifa, que la estamos haciendo mientras dure la zafra gruesa, como prioridad en el ministerio, pido informes sobre lo que encontramos ¿qué me dicen los inspectores? Me dice mi doctor, estamos encontrando en las cuadrillas mezclados, trabajadores que están registrados y trabajadores que no están registrados. O sea, como decía vos, o sea, siempre la picardía, buscándole, ¿no es cierto? Bueno, pero bueno, la verdad, nosotros lo que queremos es que todos estén registrados, porque aparte, vuelvo a repetir, no tiene sentido hoy por hoy. Pero bueno, les digo, incluso desde que estoy yo en el ministerio, era muy difícil, años atrás, encontrar en una inspección de tarifa, encontrar algunos trabajadores que estén registrados. Claro. Hoy por hoy, y la verdad que aunque lleve su tiempo, se está empezando a ver, empezamos a encontrar otra realidad. No es obviamente lo a lo que apuntamos, pero se nota una mejoría importante.
Porque volvemos, ¿no? Es decir, por ahí se trata siempre de disfrazar un poco el tema. Siempre el argumento, por ejemplo, en los distintos rubros, ¿no? Más allá de la parte rural, son las altas cargas. Que es cierto, por ahí para el pequeño emprendedor o para la pyme que trata de surgir, por ahí se complica. Pero, y ya yéndonos a un poquito más lejos, ¿podría ser, por ejemplo, una alternativa? Porque hay mucha gente que tampoco quiere ser blanqueada, y eso es cierto, porque lo he visto, porque dicen que pierden el plan social. ¿Podría ser una alternativa que, por ejemplo, se incorpore el plan social a lo que es las cargas o el sueldo que tiene que pagar la patronal? ¿Podría servir una medida de ese tipo?
Perdón, me perdí la última parte.
Que por ahí hay algunos trabajadores que dicen, no quiero estar en blanco por miedo a que perder mi beneficio social, ¿no? Sí, sí. Digo, una alternativa podría ser que no depende del gobierno provincial tampoco, ¿no? Pero sí. Podría ser que, por ejemplo, se compute o se reste los gastos de contratación del empleador lo que el empleador recibe como beneficio social.
Sí, de hecho hay programas de Nación que son un incentivo a la toma de trabajadores, al ingreso de nuevos trabajadores. Sí. Incluso programas como el Progresar, que tratan de insertar al joven, ¿no es cierto?, de que siga estudiando, ¿no es cierto?, y de esa forma poder tener mayores posibilidades de ingresar a un trabajo. Incluso también hay programas que tienen que ver con la reducción de cargas impositivas a las empresas que tomen jóvenes en su primera experiencia como un primer empleo, ¿no es cierto? Para incentivar la toma por parte de las empresas de esos trabajadores que, además de estar capacitados, porque han pasado por otros programas que los han capacitado, tenga un beneficio, entre comillas, por tomar a ese joven y para facilitar el ingreso de los jóvenes de 18 a 24 años en su primer empleo. De hecho, hay. Respecto al argumento de que muchos trabajadores o algún grupo de trabajadores alude a que no pretende que no ser registrado, blanqueado, sí, porque perdería las asignaciones, la asignación universal por hijo, es una verdad media eso. ¿Por qué? Pueden haber casos donde a determinados trabajadores le convenga cobrar el salario en negro, obviamente todo el salario, y no perder y seguir cobrando la asignación universal. Puede ser eso. Lo que pasa que depende de la evaluación de cada trabajador, pero ese trabajador no tiene cobertura de ningún tipo, no tiene estabilidad. La verdad que si es así, es una mala o una errónea interpretación de ese trabajador, porque en realidad le termina perjudicando. Mire, en realidad no es que pierde, porque pasa de ser un trabajador en negro y que cobra una asignación universal por hijo, al pasar a ser registrado o blanqueado, no es que pierde, porque automáticamente pasa a cobrar asignación familiar, que incluso es más beneficiosa y no tiene los límites que tiene sí la asignación universal por hijo. En realidad no es que pierde, sino que cambia la naturaleza. Es más, uno de los argumentos que se está dando mucho en la parte de los empleos cíclicos o por temporada, que se da en la parte rural, algunos de los argumentos que está complicando el blanqueo de trabajadores es justamente eso, que el pase de un sistema a otro sigue teniendo un retardo o un retraso de 1 o 2 meses, y eso impacta mucho en la familia rural, ¿no es cierto?, en el trabajador rural, porque si bien eso lo termina cobrando luego retroactivo, ese mes o 2 meses que no cobra esa asignación familiar le produce un perjuicio. Entonces, la ANSES y la AFIP han hecho correcciones por medio de reglamentaciones para que esto no suceda y sea prácticamente automático. Pero sigue existiendo en algunos casos problemas. Nosotros estuvimos charlando tanto con el RENATEA, con todos los organismos nacionales y provinciales, con los sindicatos y demás, para tener reuniones para ver dónde se está dando la falla y por qué se dan este retraso, ¿no es cierto?, de cambio de un sistema. Muchas veces tiene que ver con un pase de información tardío por parte de la patronal, que no informa inmediatamente la baja de ese trabajador, y el pase de un sistema a otro a veces tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Por eso ya en esos casos hay que ver cada caso en particular. Pero vuelvo a repetir, no creo que a ningún trabajador le beneficie, estoy absolutamente convencido que a ningún trabajador le beneficia no estar registrado. No solo por el tema de lo que tiene que ver con la asignación o la asignación universal por hijo, porque vuelvo a repetir, sí, hasta el registrado va a cobrar la asignación familiar, que es más beneficiosa incluso, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista que no tiene las limitaciones que tiene la asignación universal, sino que también hay que ver lo otro, hay que ver los aportes jubilatorios, las ART. Otra cosa que me olvidaba de decir hoy, en este monto que yo di hoy de los domésticos, sí, las trabajadoras de casas particulares, en los 498 pesos está incluido RT. O sea, con la tranquilidad que significa eso, para no solo para el trabajador, sino también para
el contrato, ¿no? Que es la cobertura, aclaramos por ahí a la gente que todavía no conoce, que es la cobertura de los accidentes o riesgo del trabajo, ¿no?
Las ART, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo, lo que cubren es cualquier eventualidad o accidente laboral o in itinere. ¿Qué significa esto? En el trayecto de la casa al trabajo, que pudiera sufrir ese trabajador, no solo cubre los accidentes, sino las incapacidades que pueden llegar a derivar de dicho accidente, la atención médica, el tiempo de que tenga que tener de licencia paga por dicho accidente o enfermedad, bueno, todo lo que tiene que ver con la salud del trabajador. O sea, por eso digo que es importante y ha costado mucho, porque si hay un monto, se ha logrado un monto bajo de precio de ese seguro, es porque ha sido una negociación entre los organismos nacionales y obviamente estas prestadoras de seguros como son las RT. Creo que 200 y pico de pesos es el monto de cobertura del seguro RT en el caso de doméstica, que obviamente cualquiera que tiene un trabajador de actividad privada, ¿no es cierto?, y tiene un trabajador registrado, sabe que los montos de seguro no... Para los montos que se manejan es un monto bajo.
Bueno, nos dice Laura, ¿por qué se considera el trabajo infantil solamente a los que están en la tarifa? Bueno, Laura, justo es un tema de los que decíamos que después íbamos a hablar con el ministro, que son todas las modalidades que hay hoy de trabajo infantil, porque es cierto, uno tiene la sensación cuando escucha la opinión pública, cuando habla con dirigentes agrarios y demás, parece que limitamos el trabajo infantil a lo que es la práctica agraria en general, y trabajo infantil es desde el que está filmando una publicidad, el que está en otros trabajos que pueden ser mucho más sofisticados o modernos, pero que no dejan de ser método de trabajo. Y es más, voy a contar, yo no me acuerdo, lo he tuiteado y ahora no me acuerdo si no quiero decir, al no acordarme y no estar seguro, no quiero decir el nombre, pero una de las chiperías de Santana tiene subiendo a los colectivos permanentemente a un menor de edad con la bolsa de chipa vendiendo, o sea, desde la venta de chipa, y después voy a buscar ahí en mi Twitter la foto, a ver si me, porque no me acuerdo cuál es la empresa, desde eso hasta los que están en televisión, los que están en promociones. Es decir, el trabajo infantil en realidad tiene muchas maneras, ¿no? Por ahí se siente más o puede llegar a ser un poco más sacrificado el rural, pero...
Sí, primero que nada, bien por Laura que hace esa aclaración, que nos da pie a nosotros a que hagamos esta aclaración, ¿no es cierto? Y tiene razón ella, o sea, se escucha mucho. ¿Por qué cuando se habla de trabajo infantil en la provincia de Misiones, si tal vez estuviéramos en otra provincia, no hablaríamos incluso de la parte rural? Porque hay provincias que no tienen una actividad rural por excelencia. Nosotros claro. La tenemos. ¿Por qué hablamos? Porque es el lugar donde, cuando se ha detectado trabajo infantil, es el lugar, o sea, la actividad donde más trabajo infantil se ha detectado, sin perjuicio que...
Y donde puede haber más riesgo también.
No, donde incluso el riesgo es mucho mayor. Porque aparte es una tarea penosa la actividad rural, en muchos casos, ¿no es cierto? Pero tiene razón, o sea, el trabajo, y como decía vos, el trabajo infantil no se da solo en la actividad rural, se da en muchas actividades, y hay mucha confusión también, porque nosotros tenemos que recordar que el trabajo infantil es el trabajo de menores de 16 años, ya que de los chicos... de 16 a 18 años en realidad no sería trabajo infantil, sería trabajo adolescente, que tiene otro régimen legal. El trabajo infantil, o sea, menores de 16 años, está absolutamente prohibido. Hay alguna excepción para trabajo familiar, ¿no es cierto?, pero que no es trabajo infantil, sino que es trabajo... sería para aprender el oficio, ¿no es cierto?, pero no... pero está absolutamente prohibido. Sí.
Ahí de paso, mientras tanto, le voy mostrando las imágenes, porque justo encontré...
Eso es trabajo infantil.
Porque este chico la negrita, ¿eh?
Bueno, supongamos que este chico, vamos a suponer que sí. Este chico es menor de 16 años. Eso es trabajo infantil. Lo cual está absolutamente prohibido, no hay argumentación valedera para argumentar que ese chico esté trabajando. ¿Y por qué decimos que está trabajando? Porque ese chico está siendo parte de una cadena de valor, están teniendo un provecho económico con la actividad de ese chico. Bueno, justamente, la ley penal, recientemente incorporada como artículo bis, creo que 140 y pico bis, del Código Penal, que establece el delito de trabajo infantil, no penaliza a los padres de ese chiquito, penaliza al que está sacando un provecho económico de esa actividad, que sería el dueño de la empresa. Entonces, sí, ojo con eso, porque incluso lo bajé hace poquito, hubo un fallo, una condena, ¿no? O sea, una condena, no es que solo se lo procesó, claro, hubo una condena por utilización de mano de obra, mano de obra infantil. O sea que la justicia está empezando también a condenar a los que utilizan esa mano de obra. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo hoy, en realidad el trabajo infantil se puede dar en muchos aspectos. Yo he tenido denuncias, por ejemplo, últimamente, por suerte, no estamos encontrando, al menos cuando hemos ido de inspección no hemos encontrado. Por ejemplo, me han denunciado en su momento el Mercado Central, que por allí en algunos casos no era trabajo infantil específicamente, sino que eran chicos que acompañaban a sus familias a buscar las verduras, ¿no es cierto? Que por ahí ellos podían conseguir verduras, ¿no es cierto?, de segunda, tercera mano. Entonces por ahí van familias de la zona y bueno, los chicos acompañaban, entonces se denunciaba como trabajo infantil. En otros casos sí, realmente había trabajo infantil, claro. Y luego de un acuerdo, ¿no es cierto?, una charla con los muchachos, con los muchachos que están encargados de tanto con los puesteros, con la autoridad del Mercado Central y con los propios estibadores del mercado, eso hoy por hoy no está sucediendo, y si sucede es muy esporádico y automáticamente los propios trabajadores denuncian esta situación. Así que no es propio solamente de la tarea rural. En la tarea rural es más complicada, porque yo he tenido que tener unas charlas de mucho debate con productores, con gente que hoy por hoy ya tiene yerbales, que por suerte ha progresado en su actividad, y que me decían, mi papá me enseñó a tarefear a los 11, 12 años. Entonces hay que hacer una diferencia, y una cosa es enseñarle a un chico a un oficio, a hacer alguna actividad, sin que ello perjudique su actividad escolar, que es uno de los principales fundamentos y argumentos que tiene la prohibición del trabajo infantil, que ese chico no solo pueda estudiar, sino que pueda jugar y desarrollarse intelectualmente como y no quemar etapas, ¿no es cierto?
Claro,
o sea, que uno dedique por ahí una hora, dos horas,
por los procesos que tiene,
claro,
que pasar.
Para enseñarle algo a un chico, no se ve mal, pero entre eso y que el chico produzca, o sea, parte de una cadena comercial o de beneficio económico, como el caso que me acaba de mostrar del chico que está en Chipa, es otra historia. O sea, hay, claro, hay una diferencia muy clara.
Y el riesgo que conlleva, porque así como decimos, el trabajo rural es de sumo peligro para un chico, esto de estar en la ruta es un riesgo por cualquier cosa, no solo por la posibilidad de cualquier siniestro, accidente de tránsito que pueda ocurrir, sino también de que está que pase una persona en un vehículo y pueda hacer cualquier cosa, completamente expuesto.
Sí. Y aparte, no solo lamentablemente, incluso se mezclan muchas cosas allí, no solo el trabajo infantil, sino también, por ejemplo, lamentablemente muchas veces se ven haciendo ventas callejeras a nenas, ¿no es cierto?, de muy baja edad, como decís vos, con los peligros que eso significa hoy por hoy. Entonces, todo eso es una problemática que la verdad que es muy difícil de abordar y que las instituciones las tienen que abordar en conjunto. Nosotros en muchos casos trabajamos mano a mano con el Ministerio de Derechos Humanos, con el doctor Soria Vieta y con todo su equipo, incluso cuando hemos tenido que... Nosotros estamos... cuando lo que tiene que ver con trabajo infantil y contrata laboral, estamos desde el Ministerio estamos teniendo una intervención y una impronta, yo diría, sin precedentes, porque nosotros mismos estamos efectuando las denuncias ante el fiscal penal, ante el fiscal federal, en el caso de trata, que también se ve el caso de trata laboral, ¿no es cierto? Nos hemos presentado nosotros, incluso que por ahí la gente no sabe, pero no es una función que esté incluso hasta regulada en nuestra ley, ni es algo que esté como una función del ministerio, pero me parece que los funcionarios en esto tenemos que, si tenemos la idea central, si estamos conscientes de que la idea central es atacar ciertos flagelos, me parece que las cuestiones muchas veces de competencia o cuestiones legales tienen que dejar por lado por el bien mayor, que es obviamente en este caso evitar la trata laboral, el trabajo infantil. Y la verdad que hasta ahora hemos tenido muy buena recepción. Hace poquito hicimos una denuncia por trata laboral con el accidente del chico en Viá, que falleció lamentablemente, y bueno, la fiscal federal de Oberá, la doctora Viviana Vallejo, la cual incluso nos atendió muy bien y muy abierta, y hemos aportado pruebas y demás. Y lo que tiene que ver con trabajo infantil, también un acuerdo que tenemos con el procurador del Superior Tribunal, el jefe de todos los fiscales, donde nosotros tomamos conocimiento de una posible comisión de delito de trabajo infantil, él se encarga, ¿no es cierto?, de asignar el fiscal y que investigue. Así que bueno, en eso estamos, pero es un tema complicado donde es necesaria la actuación, como verán, de varias instituciones, de derecho humano, poder judicial, para atacar este flagelo.